Estás escuchando el podcast de Bacanal Nica. Suena a fiesta, pero es en serio. Manuel Díaz y Juan Carlos Ampié conversan con los principales actores de la política nacional, las personalidades de actualidad, ok, y con algunos brothers también. Esto es el podcast de Bacanal Nica.
Buenas, buenas, bienvenidos al episodio número 74 del podcast de Bacanal Nica. Les habla, como siempre, Manuel Díaz y me acompaña
Juan Carlos Ampié.
Y el invitado del día de hoy es un joven periodista que se está dando a conocer.
Un joven talentoso. Sí, creo, que promete.
Promete mucho porque está, pues, modestia aparte, trabajando de editor general de la prensa. El diario más antiguo, el medio más antiguo.
En circunstancias extraordinarias, creo que hay que destacar
así,
eso.
Así es. Nos acompaña el gran Eduardo Enríquez.
Complicadísima. Muchas gracias.
Desde algún lugar de Estados Unidos, de Europa, Centroamérica. Ya sabemos que la prensa está completamente trabajando a distancia de Nicaragua. Contanos, cuando te preguntan cuál es la versión oficial, ¿estamos trabajando a distancia? ¿Estamos exiliados?
Sí, la redacción está en el exilio, definitivamente esa es por lo menos así lo vemos nosotros. Tuvimos que salir del país para poder seguir trabajando y para conservar nuestra libertad, pues, porque no había manera de continuar trabajando. Pues todavía durante un año tratamos de seguir haciendo nuestro trabajo a lo interno de manera muy discreta, pero bueno, a partir del 6 de julio pasado ya fue imposible. Detuvieron a unas personas y ya no se pudo hacer. Se tuvo que sacar al resto de la gente porque empezaron a asediarla.
Eduardo, ¿por qué crees vos que pasó eso en ese momento? Te lo digo porque la cobertura de esa noticia en particular, pues si bien es un hecho dramático lo que estaba sucediendo, no sé por qué ese evento fue, digamos, el punto de quiebre y por qué desató esa reacción del régimen. ¿Cuál es tu teoría por eso? Sobre eso.
¿Por qué hace las cosas este régimen?
Debe tener un calendario que, y tira un frijol y ¡plac! Ahí cae.
Yo creo que nos ha demostrado muchas veces que hacen las cosas cuando a la manera de que a ellos se les ocurre, en el momento que se les ocurre. Pero bueno, alguna metodología creo yo que deben de tener en realidad, que no la hemos descubierto bien. Pero la verdad es que iniciaban aparentemente una nueva etapa, porque por lo que hemos visto venir después, iniciaban una nueva etapa de represión y ahí íbamos incluidos los que habíamos estado informando todavía desde dentro y después vino, ya vimos pues lo que está pasando con el señor Álvarez en Matagalpa, etcétera, pero ellos estaban iniciando esa nueva etapa de totalmente eliminar todos los medios de comunicación que quedaban, porque ya vemos que lo de Matagalpa se inicia porque ellos precisamente cancelan las últimas radios que quedaban por ahí, pues fuera de su control.
Ahí vamos a empezar el repaso de las noticias importantes de la semana pasada, porque el lunes pasado, se dio a conocer un comunicado de Telcor en donde decía que iba a cerrar 6-7 radios de la conferencia episcopal que está a cargo de el monseñor Rolando Álvarez en Matagalpa, Estelí, en la zona del norte, digamos. Y al día siguiente, lo que sucedió fue que patrullas de policía sandinista ocuparon la radio que estaba en Cébaco y la casa cural donde estaba el padre Uriel Vallejo. Esto se extendió por varios días, creo que 3 o 4, en donde Nicaragua entera se dio, bueno, ¿qué va a decir Nicaragua entera? El mundo entero se dio cuenta que Daniel Ortega I estaba cerrando las radios, lo cual no se limita a las radios de la iglesia. Y dos, estaba haciendo el asedio a toda la casa cural y a todos los miembros de la iglesia católica en Cébaco. Eso después de unos días se trasladó a Matagalpa y ahora es Rolando Álvarez, el monseñor Rolando Álvarez, el que está bajo asedio en su casa en Matagalpa. A ver, analicémoslo de esta manera. Daniel Ortega hace estas cosas, es mi teoría, ahorita que estaban hablando de eso, porque ya no hay en este momento mucho que cuidar en términos de costo político. O sea, ellos tienen este año como dedicado a la limpieza, porque no hay manera de levantar cabeza, pues ya las elecciones robadas del año pasado, el cierre, el exilio y todo lo demás. Entonces no hay problema con hacerlo este momento, porque de todos modos no hay amigos que perder, no hay nada que perder, no hay, todo está, ya se fue, ya, por eso como es se fue el balde, que se vaya el mecate, ¿ok? Es mi teoría al respecto, y bajo esa premisa él hace estos movimientos, que digamos que más o menos son como una línea, pues, o sea, de pronto encarcela a alguien, pero ya sabe que no va a pasar nada. Pero creo que ahorita sí le pegaron un buen susto, porque lo que sucedió con Uriel Vallejo y lo que está sucediendo con Rolando Álvarez le dio la vuelta al mundo, más allá de lo que, por ejemplo, lo de los presos políticos ha sucedido hasta ahora.
Pero ese susto no necesariamente se traduce en que se echen para atrás, pues. Todavía están encerrados en la curia Monseñor Álvarez, y creo que son 9 o 10 personas más.
Todavía. Lo que quiero decir es que tanto a lo interno en Nicaragua, o sea, por primera vez en mucho tiempo vimos a gente en las calles haciendo cosas. O sea, no vamos a decir que haciendo marchas y protestando y cosas, pero hablando con policía. O sea, la señora que luego la notificaron a la policía a las 11 de la noche, una cosa así.
Creo que es la doctora Alonso.
Magda Alonso,
sí.
Tuvo una conversación con un policía que ya es el video más visto en Nicaragua el día de ayer. En el mundo, o sea, este tuitero de Argentina, el Infobae se ha sacado como 10 artículos, CNN entrevistó al padre Uriel. O sea, han habido un montón de cosas que yo creo que sí le pegaron el susto. No sé cuál es tu percepción, Guayo o Juan Carlos. Para mí sí ha sido algo diferente, pues.
Bueno, es un precio más alto que yo creo que incluso ya lo tenían presupuestado de pagar, del tocar a un obispo. Y lo que yo pienso es que ellos lo que quieren hacer es, de alguna manera, eliminar todo vestigio de represión, perdón, de oposición. Y ellos saben que la iglesia es, si no de por sí un poder de oposición política, pero sí es algo muy fuerte que les vive señalando todos sus abusos y en los cuales no pueden ellos vivir tranquilos. Entonces ellos de alguna manera lo van a tener que eliminar. Están dispuestos a todo, yo creo que eso lo han demostrado más que la saciedad. Yo creo que estarían dispuestos a meter presos a Monseñor Álvarez, pero creo que están presionando para que de alguna manera lograr a ver si lo pueden sacar del país. Me imagino yo que debe haber algún tipo de negociación o de comunicación, yo no lo llamaría negociación, pero sí de comunicación, en el sentido de estar hablando con las autoridades del Vaticano, y que las autoridades del Vaticano tratar de hacer la misma jugada que hicieron con Báez, sacarlo del país porque es molesto.
Y lo que hicieron con el nuncio también, o sea,
exacto.
Hay una larga tradición.
Pero el nuncio yo creo que fue una cosa más como intempestiva, no fue una salida negociada, digamos. Fue un exabrupto del régimen, y el nuncio pues básicamente se les paró y le dijeron andate, y entonces así, después me voy día antes.
Es que tenían esa salida con el caso del nuncio, pues como es un diplomático, lo pueden obligar a que se vaya. Uh-huh. En el caso de un nacional, tienen que hacer todo este movimiento para que él mismo decida, o el Vaticano en decida, este caso, entre decida. Comillas.
Sí, pero, Guayo, ¿vos crees que por eso es que el Papa Francisco guarda el silencio de los sepulcros? O sea, todo el mundo, casi todos los medios independientes han remarcado sobre eso. Incluso varias autoridades de la Iglesia Católica en diferentes países, creo que México, no, otros países de Centroamérica han manifestado solidaridad con la iglesia nicaragüense, pero no hay ninguna declaración del Vaticano. Incluso los mismos comunicados de la curia de Nicaragua son bastante, bastante tibios, diría yo, pues. O sea, yo habría creído que lo mínimo, pues, aquí sería que Monseñor Brenes se personara en Matagalpa, pues, y tratara de interpelar directamente a la gente que está manejando ese operativo, por lo menos como un gesto simbólico, pero nada de eso ha sucedido. ¿Vos crees que es porque hay una negociación de otro tipo, de otro nivel, ocurriendo detrás bambalinas?
Como te dije, no, yo no lo iba a llamar negociación, no lo quería llamar negociación, yo lo llamaría comunicación, porque sí me imagino uh-huh. que deben haber llamadas. No creo que llegue a tal punto la displicencia de que ni siquiera hayan hecho una llamada para preguntar qué pasa con Monseñor Rolando, porque lo tienen ahí, cuánto tiempo lo van a tener ahí, ya sea de la conferencia episcopal, ya sea del presidente de la conferencia episcopal, que es el obispo de Jinotega, Monseñor Carlos Herrera, o del mismo Vaticano. Pero aquí pues vamos a especular, pero especulando yo te diría que más bien por la misma línea que donde comienzo por el final tuyo, la conferencia episcopal es, para no decir algo peor, es muy prudente. Y entonces esa prudencia, yo me imagino que las cosas funcionan así. El Vaticano les debe preguntar, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué hacemos? ¿Cómo te podemos ayudar? Y con una conferencia episcopal que se ha ido transformando con la transformación normal de que se tienen que ir los obispos en algunos casos por edad, por renuncia, lo que sea, si te has fijado, se ha ido transformando porque han ido nombrando obispos que nunca, o sacerdotes que los elevaron a obispos, personas que nunca tuvieron un protagonismo político. Entonces yo creo que esa fue intencionalmente por parte de los obispos que quedaban de querer bajarle el gas. O sea, bueno, que se vaya Báez y aquí, bueno, ya se nos va a ir Mata porque ya está viejito. Entonces, bueno, aprovechemos y ahí no pongamos a nadie todavía, pero vamos a crear un par de diócesis más. Ahí no pongamos a nadie problemático. Vamos a poner de por sí ya habían dos obispos que eran extranjeros allá, pero si vamos a poner dos nacionales, pongamos dos nacionales que en problema. Entonces, todo esto baja porque si la actitud fuera otra, si hubiera aunque bueno, hay que aclarar que no es que Pulito sea el jefe de la iglesia nicaragüense, porque todos los obispos son iguales. Uh-huh. Aunque sea arzobispo, es igual que el obispo de Jinotega, el obispo de Juigalpa, el obispo de León. Pero sí, la conferencia episcopal tiene cierta jerarquía y en el momento en que ellos están organizados, ahorita, por ejemplo, el presidente, como ya lo dije, es el obispo de Jinotega, pero ahí existe una mayoría que tiene un deseo de llevar las cosas no con tanta confrontación. No estoy diciendo que sean partidarios del gobierno ni que estén contentos con lo que está pasando, pero tienen otra visión de hacer las cosas.
Como dirían los viejitos, prudencia, prudencia.
Con
prudencia.
Ellos consideran que es mejor ser prudentes, que van a lograr más siendo prudentes que siendo confrontativos. Repito, no quiero que se me malinterprete diciendo, pensando que lo que estoy diciendo es que Brenes o los otros obispos son simpatizantes del gobierno, el régimen, bueno, todos menos uno que evidentemente lo es, pero aparte de eso yo creo que son más partidarios de la prudencia y eso es lo que deben de transmitir al Vaticano. Déjenos ver cómo salimos de esto, déjenos tiempo, tenemos 2000 años, esta gente va a pasar, qué sé yo, por ahí podría andar la cosa.
Lo que sí, aquí dice Choli Pablo, no sé si es su nombre.
Déjame adivinar, no es su nombre.
que en Facebook dice, puros ateos piden un comunicado del Papa. Yo
voy a sacar mi fe de bautismo, espérame.
Yo siento que es al revés. Yo nunca he visto.
siempre conmigo.
No, pero yo creo que él no está refiriéndose a nosotros tres. Más bien se está refiriendo que en redes sociales hay mucho usuario increpando la participación del Papa. Y más bien, mi comentario es que yo nunca he visto tanto descontento de la comunidad católica como en este momento. Son los católicos los que están realmente, no voy a decir molestos, pero sí
extrañados, digamos. Ahora, lo que pasa también, eso
un poquito decepcionado, sí.
Eso es reflejo también del poder que tiene la iglesia en la sociedad y en el imaginario popular y en la mente de la gente. O sea, tiene que haber una reacción de la iglesia. Independientemente.
Ese es mi punto. Yo te digo, yo no estoy en esas filas de personas que no tienen por qué ser solamente los católicos, porque ahí hubo un comentario que dice el Papa es un jefe de Estado, y es cierto, un Papa es un jefe de Estado y un Estado poderoso. Así es. Pero yo vengo y digo, bueno, y cuando el Papa diga, que lo más que puede decir es que están preocupados por lo que está pasando en Nicaragua y que qué barbaridad que esté detenido un obispo en su casa y que va a orar. Entonces, que eso no nos va a cambiar la realidad. A mí me gustaría más pensar que cada vez, te digo, no creo que esa sea, pero yo preferiría una conferencia episcopal y un papa trabajando de manera callada, pero para llegar a algo en realidad. No esa prudencia solo para esperar a que pase la cosa, sino que para teniendo una propuesta, teniendo algo, moviendo, pues como un Estado poderoso que es, que les dije ya, y obviamente la Iglesia Católica, una entidad tan poderosa en el mundo, podría estar moviendo hilos para que la cosa funcionara, pero pues obviamente no es por ahí, creo yo, que por donde va.
Hay indicios, porque el papel que jugó el nuncio en el segundo diálogo y con los presos políticos, que todos los que salieron la primera vez con la amnistía agradecieron las gestiones del nuncio, a diferencia de los que estábamos afuera reclamándole al nuncio que no hacía suficiente, nos dice a nosotros que en realidad hay interés y hay, o sea...
Había, pues, porque ese canal...
Es el mismo Papa.
Pero ese canal se quebró con la salida del nuncio de Nicaragua y no han nombrado un nuncio nuevo, pues creo.
Entiendo que perfectamente, pero eso es como decir que como Kevin Sullivan va de salida, Estados Unidos ya no tiene ninguna... No nos tiene en la mente, pues, y no es cierto. Sabemos que no es así. Lo que pasa es que el Vaticano funciona diferente, pues no es como el transatlántico que decía mi tío Arturo, que era Estados Unidos. Entonces, yo sí pienso que el Papa puede ser puede en algún momento tener una participación mucho más influyente en lo que puede está pasando factor, en Nicaragua. Puede ser un factor.
No quiero decir solución, porque eso suena demasiado ambicioso, pues, pero sí un factor de influencia.
Por lo menos un golpe político más adelante en donde diga hasta aquí, pues. Les aguantamos todo esto y nosotros que estábamos conversando y que tuvimos una relación con ellos hasta posterior al 2018, que es más que lo que han tenido muchos países de Europa, ¿eh? Porque un montón se fueron. Entonces puedan decir esto y esto y esto y esto. Y eso sería más fulminante que ahorita decir estamos preocupados y estamos orando, como dice Guayo. Ahora bien, no solo la iglesia fue la afectada en este operativo del régimen. Hubieron radios que no son de la iglesia. Es más,
canales locales también que se transmiten por cable.
Se hizo viral un video de un periodista que después de cerrar su última transmisión, creo que se puso a llorar delante de la cámara y lo filmaron y lo subieron a Twitter y ahora es viral, es meme. ¿Cuántas radios? O sea, tal vez es la misma pregunta con la ONG. ¿Cuántas radios y cuántas ONG quedan en Nicaragua que no son, en el caso de los medios, que no son propiedad de ellos, ¿verdad? Porque son un conglomerado poderoso de medios en Nicaragua, los Ortega Murillo. ¿Tenés idea vos? ¿Hay alguna conversación, comunicación entre medios de comunicación en Nicaragua en donde se pongan a ver, solo quedamos 20, solo quedamos 50?
Ya sé.
¿Hay algo de eso, güey? No.
Es que yo ya no contaría, o sea, que no sean de ellos es una manera de contarlos, que sean críticos y que tengan una visión crítica, yo creo que ya no queda ninguno en realidad dentro de Nicaragua, porque simplemente, y si queda alguno, pues que yo obviamente no puedo tener un inventario exhaustivo de los medios de comunicación, si queda alguno, pues tiene una vida muy, muy corta, que confronte o que critique o que mantenga una línea independiente, que hacia donde van ellos es a eso, a tener un control totalitario, total, de no solo de las comunicaciones, de toda la sociedad, y no van a permitir, no van a dejar que escape ninguno. Entonces yo te diría que medios independientes no hay ninguno, pues lo que habrá son medios que no, de los cuales ellos no son dueños y que ponen música o hablan de Shakira y de Piqué y de esas cosas, pero no van a hablar de los problemas de Nicaragua.
A mí se me vienen a la mente un par de radios locales que me da miedo mencionarlas porque...
Tal vez se les había olvidado y vos no, se los vas a recordar.
No se le van a olvidar, pues, pero... A ver, Radio Darío en León todavía está al aire. Quiere decir que estamos esperando las noticias. Es más, con este comunicado de que sucedió en el norte, recuerdo que iba también un comunicado de radios en Occidente. O sea que puede ser que todo esto está sucediendo y como nosotros estamos con atención en el norte, no nos damos cuenta. Porque ese es el otro problema. Cuando se acaben los medios de comunicación y por mucho esfuerzo y muy buenos que sean los periodistas trabajando a distancia, es difícil estar pendiente de lo que sucede en todo Nicaragua.
Es más lento el proceso, pues, de encontrar información, de corroborar. Es más complicado, es más tardado.
tiene que explotar algo en redes sociales para que entonces los periodistas y los medios puedan hacer sus movimientos y darse cuenta, pues.
Que tal vez esa es una pregunta para vos, Manuel. Si esta gente termina su plan de cancelar todos los medios independientes dentro del país, la siguiente etapa es tratar de controlar las redes sociales. Que vos y yo sabemos que eso es muy difícil, lo que no quiere decir que no lo intenten, sí, que no traten de hacerlo. ¿Vos ves un escenario en el que eso pase?
Yo creo que el problema es que se tendría que echar de enemigo a los proveedores de internet en Nicaragua. O sea, Claro y Tigo empacarían y se van. Pero como hablamos la vez pasada...
¿Vos crees que empacarían y se irían? Sí, ¿Vos no crees que encontrarían un acomodo en nombre de seguir haciendo negocios?
No, se van. Se van y...
¿Pero cómo se daría ese control? O sea,
que les dirían... a todos los proveedores de internet en Nicaragua... Por este medio se les informa que bloqueen Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube y de paso TikTok, pues, porque hay unos tiktokeros ahí que son muy, muy subversivos. Y eso es relativamente sencillo. Pues, además que no te puedes hacer el loco, no le puedes decir al Estado de Nicaragua, no lo vamos a hacer porque es complicado. No, lo tenés que hacer. Entonces, estos proveedores...
Es un poco la dinámica también cuando le dicen a las empresas de cable que tienen que sacar un canal local, pues ya ha sucedido.
Y ha sucedido y las empresas se han puesto hacen caso, pero se han puesto en el plan, bueno, decime si voy a seguir trabajando o no. Yo me acuerdo cuando era IW todavía. Bueno, no sé si voy a ser infidel. Lo que sea, pues. Pero yo me acuerdo que cuando comenzó en el 2018 a decir que pusieran en negro todos los canales cuando él estaba hablando en cadena, IW le pasó una carta a Telcor y le dijo, bueno, díganos si vamos a seguir trabajando o no, porque eso así no funciona el negocio, pues. Y si bien no lograron su cometido, Pero es, ya ves, pues, por un canal de televisión. Uh-huh. Ahora imagínate que le cortes a los proveedores de internet el 90% de su negocio, porque todas las redes sociales son el 90% del negocio de las redes de los proveedores de internet. Esa gente se va. Lo que hablamos la vez pasada es que esta gente se prepió porque tienen a un chino y a un ruso de proveedores en Nicaragua. Y si bien no tienen la infraestructura que tienen Claro y Tigo, pero es una salida, pues. O sea, desconectados no queda Nicaragua.
Ahora, ustedes estaban hablando hace rato de que se iban los últimos amigos que tenían, si el Vaticano los criticaba porque ya los europeos se habían ido hace rato. Yo veo más bien esto de una manera que ellos no quieren tener este tipo de amigos que les son incómodos. El amigo que te habla claro y que te dice tus defectos, ellos no lo quieren.
Bueno, pero España, tenemos embajadora de España otra vez, después de que hubo un impasse de varios meses. Pero
hay que ver con qué actitud llega y habría que ver cuál fue la valoración que hizo España. Pero mi punto es que al final ellos, si está España, bueno, y si no está España también, igual con el resto de países occidentales. A ellos lo que les interesa es mantener una relación, ese es mi punto de vista, con Cuba, con Venezuela, con Rusia, con China. Y con Irán. Entonces, bueno, China que sea el que les va a soltar los reales porque ya vieron que nadie más, y ahí andan probando quién le da, porque Daniel Ortega sí es. Daniel Ortega toda la vida ha sido un mantenido y esa visión de ser un
suave.
Dicen todos los príncipes, lo dice como que si fuera algo malo.
Fue roba banco, tampoco todavía ha sido mantenido.
Imagínate, desde ese entonces no ha vuelto a trabajar.
Pero llegó temprano y la casa estaba vacía esa hora.
Okay. Por eso, entonces, para mí que a ellos no les preocupa, los tiene sin cuidado que se vaya, el que se vaya a ir mientras no sea. O sea, ellos son parte de este grupo de países y ven al mundo dividido en dos. Esa es la visión perfecta para Daniel Ortega. Daniel Ortega creció pensando en la Guerra Fría y ahí es donde él está cómodo. Entonces, a propósito de esta nueva Guerra Fría que existe, a él lo tiene fascinado. Y ya viste, pues se puso a opinar de cuestiones de China y el problema con Taiwán.
Eso te iba a preguntar. El comandante habló con más o menos como una hora en el acto del 43 aniversario de la Fuerza Aérea. Y donde trató temas que están directamente relacionados con el quehacer de la Fuerza Aérea de Nicaragua, como por ejemplo la invasión de Ucrania, los drones de Estados Unidos, la visita de Nancy Pelosi a Taiwán. ¿Vos ves todos estos discursos del comandante, me imagino, Guayo?
Sí, pero cuando habla de algo relacionado con Nicaragua y con el futuro del país y con cómo va a hacer lo que él dice que hace, que es la famosa lucha contra la
pobreza. Es que a vos se te olvida que él es un estadista de orden mundial. El mundo se detiene cuando él habla para ver qué pauta hay que seguir.
El mundo estaba esperando a ver qué decía Ortega para ver si lo de la Pelosi iba a tener trascendencia o no. Me imagino que esa fue la preocupación de él.
La Pelosi dijo, porque no habló antes el comandante, no hubiera ido de haber sabido. Bueno,
y salió rapidito en cuanto habló.
Pero a ver, pongámonos a pensar cómo funciona esto. Obviamente Daniel Ortega no está en capacidad de, o incluso hasta por principios no vería ni BBC, ni CNN, ni nada de esto, ¿verdad?
Algo ve, BRT.
Correcto.
Tanto tiempo libre, algo tiene que hacer, además de ver las películas que le recomienda Juan Carlos.
Pasó 15 días desaparecido, antes del 43 aniversario de la Fuerza Aérea. Y una observación empírica y anecdótica, porque yo también me tiro todos los discursos. Las pausas que hace entre palabras ahora son más largas que antes. Antes él hacía pausa entre frases, pues, y tal vez
uno lo hacía al baño.
Hacía,
medido.
Él daba una idea y la dividía como en tres tantos, ¿verdad? Entonces se quedaba, entonces tomaba un break entre cada pedacito. Ahora las pausas son casi que entre palabras, ya ni siquiera entre sujeto y predicado. Pero bueno, sigamos.
Me olvido lo que está diciendo. Ok, a ver, este hombre no necesariamente está informado, ¿verdad? Entonces, ponele que vea RT y ya está. Alguien le debe de llevar la información. Entonces, qué fácil que es tenerlo en esa nube en donde él cree que tiene incidencia mundial de estadista geopolítico clave en este conflicto entre Occidente y los países, pueblos, hermanos y no sé qué, y toda esa ñaña que él vive diciendo. Qué fácil que es darle vuelta, pues en realidad que es un viejito relativamente fácil de tener engañado.
No, pero yo no creo que nadie lo esté engañando.
No, pues, estos conflictos dentro del Frente Sandinista, que todo el mundo ve y que, pues, de alguna manera le atribuimos a que todo el poder que le ha dado él a su mujer, ha creado fisuras insalvables dentro del partido, tal vez incluso ni siquiera se esté dando cuenta de que son así de grandes, pues, o que ella no tenga ninguna influencia, o mejor dicho, que no es esa gran institución que él ve, el Frente Sandinista, pues que en realidad es un negocio familiar, que es como lo veo yo hoy en día, y que por esta misma alimentación de información seleccionada, puntual, él todavía piensa que está hablando a nivel de, no sé, de partido, de los tiempos de los 80, pues cuando el Frente Sandinista todavía era considerado una fuente de inspiración política para la izquierda, pues. Lo digo porque estas apariciones que hace, que vos le llamás, que se pierde, pero él le llama descanso, un descansito entre una aparición y otra, de solo 40 días, 20 días, 30 días.
Él sale como una vez al mes, hay algo que lo sacan, pues, para que se,
okay,
para que se ventile. Para que...
Este tiempo no es suficiente para, o sea, para él, primero no está pendiente el día a día en el gobierno. Y segundo, él se mueve en eventos mundiales, de evento mundial a evento mundial, pues entonces... Si ahorita lo que está sucediendo es esa visita, entonces él ya se emociona y ya sale a hablar y comentar al respecto. Pero pueden pasar 3 semanas en donde no hay nada que informarle, pues, porque no ha pasado su...
Es pura coincidencia, pues, lo que esté pasando cuando le toque salir. Porque él tiene que salir en efemérides bien definidas. Pues él tiene que salir el 19 de julio. Ajá, el aniversario de la Fuerza Aérea, el de la Fuerza Armada y el de...
Ahorita es que le toca difícil, porque es cuando más trabaja, entre julio y septiembre. Porque
el ejército tiene como 3 aniversarios que celebrar.
El ejército sale con 3 y
le toca caminar y subirse en un coche.
Mira, otro
detalle. Por eso ya no va más allá, porque ya no quiere trabajar tanto con el repliegue.
Ahora, otro detalle del discurso del comandante. Nunca dice el nombre de la gente.
Ya no sé.
O sea, él nunca dijo, por ejemplo, el nombre de Nancy Pelosi. Tampoco dijo el nombre del terrorista de Al Qaeda que Estados Unidos ajustició, que es una palabra que le gusta mucho al FSLN. Sí. Y hasta puso en duda su cualidad de terrorista. Dice, ellos dicen que es terrorista, pero no dijo el nombre de Al-Zawahiri tampoco, ¿me entendés? O sea, es... Sí.
Okay.
Bueno, tenés que entender que él estaba muy, muy desconectado y solo para terminar con el tema que estabas tocando, él está totalmente desconectado de cualquier realidad, pero a él le parece que él tiene que opinar en las cosas internacionales, que es de suma importancia, porque como vos decís, probablemente él sigue pensando, aunque sea solo en su cabeza, aunque esté a contrario a toda realidad, de que el Frente Sandinista es alguna inspiración para la izquierda, pues, y no que ahora este régimen es una vergüenza más bien para la izquierda. Yo no veo ningún régimen de izquierda serio apoyando.
Ahora, a propósito de eso, Guayo, este fin de semana, Gustavo Petro tuvo su ceremonia de toma de posesión en Colombia. Ni Venezuela, ni Daniel Ortega, ni Maduro fueron invitados. Sin embargo, esa invitación las maneja el gobierno saliente. O sea, le tocó al presidente que está abandonando el poder decidir quién iba y quién no iba. ¿Qué señales tenés vos de la política que pueda tener Petro con Nicaragua?
Es que en el caso de Colombia y de Nicaragua es particularmente complejo, porque con el problema limítrofe no es fácil para ningún político colombiano opinar y dar ninguna señal de acercamiento con el régimen nicaragüense, pues porque ahí hay un problema en el cual lo desbaratan. Igual sucede del otro lado, pues si existiera alguna oposición en Nicaragua todavía, una oposición que se acerque, Colombia es el país más incómodo para acercarte en Latinoamérica porque te desbaratan rápidamente. Pues ahí van los entreguistas, lo que quieren es entregarles, le ganamos el mar y ahora ellos se los van a entregar otra vez. Entonces es muy fácil y muy fácil arengar a la gente alrededor de esa idea. Igual le debe pasar a los colombianos, pero aún si no existiera ese problema específico, yo creo que, como lo comencé diciendo, ningún movimiento político o partido de izquierda serio va a querer tocar, pero ni con una vara larga a los Ortega Murillo, porque simplemente son una vergüenza para la izquierda. Pues yo de izquierda haría lo posible por hacer la diferencia. Ahora bien, el problema para nosotros, que al ser de izquierda, si bien no lo pueden apoyar, sí pueden ser indiferentes, si pueden ser fríos, si pueden hacerse de la vista gorda, si pueden volver a ver a otro lado. Y esa es la desventaja que yo le veo y en la que habría que trabajar. Y no solo con Colombia, sino que con todos los gobiernos latinoamericanos y los gobiernos de izquierda en particular. Porque como nosotros los nicaragüenses tenemos ese problema de querer de que solo los gringos nos resuelvan las cosas, tenemos que darnos cuenta que donde estén los gringos en el campo político actual latinoamericano, de inmediato muchos van a voltear a ver a otro lado, porque como son de izquierda no quieren ser vistos en la misma mesa o en la misma fiesta o en el mismo grupo que los Estados Unidos. Y eso es una cuestión que los nicaragüenses tenemos que aprender y ver cómo balanceamos, porque para mí Latinoamérica y los gobiernos latinoamericanos son importantes y son claves para ayudarnos a por lo menos medio enderezar esta situación.
Sí, en los 80, a ver, en el 90, si bien fue una motivación global el fin de la guerra civil, pero los gobiernos latinoamericanos, centroamericanos, Colombia, Panamá, fueron clave en la desmovilización de la resistencia, en el cese al fuego. O sea, siempre cumplen un papel los países latinoamericanos en este tipo de situaciones en Nicaragua, que ya llevamos un montón. Sí, cada 20 años tenemos una de estas. Entonces sí, a mí me parece, y hay una izquierda hasta cierto punto muy solidaria con la situación. Los diputados argentinos, brasileños que fueron a Costa Rica, hicieron el gran escándalo, es algo meritorio. O sea, de verdad hicieron de su parte para llamar la atención de lo que sucede en Nicaragua. Chile el presidente Boric dijo que Daniel Ortega era un tirano y que no había nada que hablar. Si aquí el único que no ha puesto de su parte para apoyar a Nicaragua ha sido el mexicano, que ni condena, pero tampoco llega. No se ensucia en Nicaragua. El argentino, que yo creo que no sé si todavía es presidente, porque lo último que supe de él es que había renunciado. Y bueno, y ahí la jugada que son los hermanos Maduro y, Díaz-Canel, que esos son hasta la muerte, pues.
Pero es que eso no es izquierda, hombre, esos son un sinvergüenza.
Pero
que tienen secuestrados sus países.
En esa lista tenés que meter también a Lula, que todo apunta que va a volver a ser presidente y que
ya dijo, que no quiere saber nada. Que, no,
¿seguro?
Pues, a ver, en la entrevista
que le hicieron en el país, esa entrevista en el país era...
él fue provocador al decir, ajá, pero la Merkel lleva tanto tiempo y no le dicen dictadora. Pero no necesariamente se traduce en apoyo a Daniel Ortega. El partido este de Brasil, ¿cómo es que se llama el partido?
El Partido de los Trabajadores.
Le mandó una carta el 19 de julio al Frente Sandinista y le cayeron encima en Brasil. O sea que yo no veo la posibilidad
de
que
una Nicaragua... Una señora que...
Yo no veo
la pilotera.
Yo no veo la posibilidad que en Nicaragua... Que Daniel Ortega consiga más aliados de aquí en adelante.
Pero sigue que tampoco los anda buscando ni los quiere. No le encuentran sentido a lo que les digo. Cuando yo digo, a veces... Yo siempre critico cada vez que oigo Ortega o el régimen, la dictadura está aislada. No, hombre, no está aislada, está con los que quiere estar.
Está feliz, está feliz de estar aislado.
No, es que está feliz porque está con sus brothers, que son Cuba, claro. Venezuela, Irán, Rusia, y si los chinos quieren y pagan la fiesta, mejor.
Son agarrados los chinos.
Está duro el camarada Chi.
Duro.
Pero miren, esa es otra cosa que también yo creo que Ortega ofrece algo que nadie más le va a ofrecer, porque a mí me dicen, mira, es que con Costa Rica o con El Salvador o con Panamá no sueltan, pero es que nadie le ofrece al chino, a estos chinos, lo que Ortega le puede ofrecer. O sea, vos podés establecer relaciones, el presidente tico, el presidente panameño, incluso Bukele puede establecer relaciones con China, pero tienen un límite. Este hombre le...
Democráticos, republicanos, constitucionales, ese tipo de cosas.
O por último, de vergüenza, pues. Pero este tipo les entrega el país.
¿De qué dice?
De la gana.
Bueno, digamos que ya lo hizo.
Ya lo hizo con un chino que era privado, un capitalista chino privado, y no lo va a hacer con el gobierno chino. O sea, entonces ahí es donde está el peligro, porque en aras de sacarse la espinita de Taiwán, haciendo alguna bandidencia en Nicaragua, pues yo diría que los chinos podrían, no es que va a crear la Tercera Guerra Mundial, ni mucho menos, pero darle más dolores de cabeza a Estados Unidos. Bueno, me está molestando en Taiwán, yo te voy a ir a molestar a Nicaragua, donde hay un tipo que me está ofreciendo que puedo hacer lo que me dé la gana. Y ahí es donde está, creo yo, el peligro.
La diferencia es que los chinos no están urgidos. Esta gente hace planes de 100, 500 años, y este plan ya está trazado de aquí al 2050. Entonces, si bien la visita de Pelosi a Taiwán les mete ruido y comienzan a hacer estos movimientos de reacción, pero ¿dónde era que leí? Creo que en el New York Times, que ellos tienen que en tal fecha, en el 2040 y algo, comienzan a ampliar su capacidad armamentista, ¿cómo es que le llaman? Cuando es tradicional, cuando no son bombas nucleares, convencional. Okay. Comienzan hasta ese momento a ampliar sus capacidades convencionales de guerra. O sea que está todo definido, pues, y que Daniel Ortega ahorita esté urgido por reales o lo que sea, a ellos no lo ven como la gran oportunidad, pues ahora sí, no es como Putin, pues que Putin sí lo ve, anda rascando paila del pobre, pero China no, China tiene, o sea, imagínate que hace, cuando ellos empezaron a hacer la fábrica del mundo, que había más pobreza que otra cosa, y que trazaron este plan para llegar en algún momento a ser la economía más poderosa después de Estados Unidos, fue hace 40 años, no sé, y como la estabilidad que les da a ellos ser el Partido Comunista Único de China, con 1,000,000,000 de ciudadanos, es algo que con eso podés hacer planes y ejecutarlo y hacer lo que vos querrás. No es la misma situación ni de Rusia, ni de el mismo Irán, ni de Nicaragua, ni de Cuba, ni de Venezuela. Entonces, yo no veo ahí posibilidades, más por la forma en que ellos hacen su plan de la ruta de la seda, en donde hacen un montón de proyectos, pero ya hay una serie de requisitos que precisamente los hacen para evitar que ningún país salga beneficiado tanto como ellos. Este cuadro ya está rayado, pues esa es mi conclusión al final de cuentas, pues.
pero es una conclusión con la que querés darte ánimo de que los planes no le van a salir bien a Ortega. Pero es que Nicaragua es tan barata. Pero si, pues Ortega te la pone de una manera que le sale tan barato a los chinos que por darle un dolor de cabeza a los gringos lo pueden
con
hacer.
Eso, con eso basta.
Y terminamos nosotros, él termina consolidado y las esperanzas de que regrese la democracia al país cada día más difícil. O quién sabe, tal vez es al contrario. Tal vez acelera más las cosas, pero no necesariamente por la vía que nosotros quisiéramos que también suceda.
Yo confío más en la planificación de los chinos que en cualquier oferta que le pueda hacer Daniel Ortega. Esta gente viene, son los maestros pues de la planificación. No veo yo posibilidades al respecto. Es más, esa contención que pareciera debilidad hasta cierto punto de China de no entrar a Taiwán, debe estar en algún lugar marcada la fecha en que van a hacerlo finalmente y el procedimiento que van a seguir. Es una sociedad, y eso es lo que es, ni siquiera es porque yo lo analizo, lo que sea. Cada vez que escucho a un especialista en China, aquí en Estados Unidos, hablando de China, lo que dicen es eso precisamente. Lo que nosotros no entendemos cuando hablan de Estados Unidos es que la democracia no nos permite planificar 100 años. Ni siquiera podemos planificar 10, por la misma naturaleza de cómo funciona nuestro sistema. Esta gente tiene 100 años de tener planificado todo. Entonces ellos se dan ese tipo de libertades o pueden hacer ese tipo de cosas, y nosotros ni nos imaginamos por dónde anda la cosa hasta que ya está montado. Pues. Ahorita acabo de escuchar los canadienses poniendo límite a la cantidad de casas que pueden comprar los chinos en Canadá. Porque quién sabe de cuándo estos más tenían un plan de vamos a comprar la mayor cantidad de propiedades en Canadá de China.
Creo que en Vancouver, que es una isla en la costa oeste de Canadá, hay una crisis habitacional porque los precios de los bienes raíces se han elevado tanto porque millonarios chinos llegan a comprar propiedades ahí.
Millonarios chinos, el partido.
Que ya los canadienses, los canadienses no pueden comprar casas en Vancouver.
Sí, o sea, todas estas cosas que nosotros reaccionamos, y digo nosotros ahí de cafachento porque estoy aquí.
Como el comandante.
Sí, reacciona, pues.
La embajada cheles, de China monitorea este podcast, oíste, güey.
Estos cheles reaccionan, pues.
No, y deben estar tomando nota.
La embajada de China, el centro de seguridad ruso, todo
compañero,
eso.
Compañero. Pero ahí hay unos tres de los operativos de la CIA.
¿Qué dice Manuel eso? Díaz? Manuel Díaz es caja de resonancia de la Pelosi.
Tan buena gente que la señora.
Doña Nancy.
Bueno.
Tu tía Nancy.
Mi tía Nancy. Ok, de todos modos, no es como que Daniel Ortega tenga toda la confianza del mundo de los chinos, porque saben que así como se le vendió a ellos, se le puede vender a cualquiera. Si la verdad es que todas estas diatribas que se lanza contra Taiwán, contra la señora Pelosi y todo esto, es a menos de un año de ser así con Taiwán. Pero así con Taiwán, o sea.
8 meses, o ya pasó un año.
No ha pasado.
8 meses, fue en diciembre.
Y el tío
prensa,
acaba de pasar ahí también.
La prensa sacó una noticia donde confirman que Nicaragua todavía está ejecutando plata donada por Taiwán.
No, y hasta el mes pasado habían algunos productos que entraban todavía bajo el esquema del Tratado de Libre Comercio, porque los taiwaneses, igual los mismos chinos, son ordenados
en sus cosas. Y sus cosas.
Entonces, esto estaba hasta aquí y hasta ahí vamos a ejecutarlo. Pues no es como este salvaje que de un día para otro salió diciendo que, bueno, acabo de recibir esta platita de Taiwán, pero mira, ya no te reconozco, hermano.
Ya
no
existí. Ya vino, yo creo que primero preguntaron, ¿ya vino el último desembolso? Sí, ah, bueno.
Avísame cuando haya puesto el pie.
Imagino que el embajador, espero que hayan tenido la cortesía de avisarle al embajador, que ahora es Nica, el último embajador, que ese sí que se la ganó.
No, pero hubo un embajador que solo estuvo como una semana.
¿Perdón? Sí, ese se tuvo que
hubo devolver. Un embajador que solo estuvo una semana.
No, te estoy hablando del porque otro.
Sí, el que nos regalaron.
Que la sacó del estadio, se hizo, o sea, lo llamaron.
El que agarró el combo Fune,
exactamente.
Sí, ese man.
No, ese sí que la sacó del estadio, pero mira la habilidad también de esto, de conocer a todo mundo, de envolverlos, quién sabe en qué tipo de telaraña para que la gente haga este tipo de locura, pues. O no sé, pues tal vez le dijeron, regresate, ¿y para dónde voy? ¿Va a venir a trabajar al ministerio? ¿Dónde voy a vivir? En el piso 52, en un apartamento de...
Nel, dice. Volvió a ver su piscina.
Yo aquí me quedo en la mansión que me tiene Daniel, que me la va a dejar de todas maneras.
Mira, en serio, ¿no habrá un reparto ya donde están viviendo todos estos más? No, ¿no han sabido sí, ustedes nada en Managua? Debe eso haber algún...
Están ahí por la carretera Masaya, entre las colinas, la estancia.
Todo lo que nos vamos a dar cuenta. O sea, vos, güey, te debes de hacer agua a la boca pensando todo lo que nos vamos a dar cuenta una vez que Tomás se vaya.
Ojalá nos demos cuenta. Guayo, la prensa reportó la semana pasada la noticia de un sujeto, un señor que estaba pidiendo asilo en Canadá, que había migrado en los 90. Y entre los argumentos que tienen los canadienses para no concederle el asilo, uno de ellos es que participó en la ejecución de 4 personas en los 80 que habían sido acusadas de tratar de secuestrar a un agregado militar soviético. Y yo era un niño en los 80, pero es la primera vez que tengo noticia de que en esa década alguien trató de secuestrar a un agregado soviético y lo apresaron y lo ejecutaron. O sea, imagínate la cantidad de cosas que no sabemos que pasaron en los 80. Y estoy asumiendo que las cortes canadienses tienen eso verificado. Pero, puchica, yo creo que Manuel está siendo optimista, pensando que en algún momento nos vamos a dar cuenta de todo lo que está pasando ahorita.
Es complicadísimo porque no dejan rastros, pero ¿de dónde viven? Y que si están metidos en un solo reparto o si cada quien tiene su mansión y su finca que ya le han de haber regalado también a cada uno, eso sí, va a ser relativamente fácil. Además que, imagínate, no sé si para dónde agarra esta gente y le van a caer encima. En el caso de Funes, por ejemplo, todos los salvadoreños, todos los medios salvadoreños van a querer saber qué fue lo que pasó ahí. O sea, van a tener mucho interés, no solo de los nicas, porque los nicas no puede pasar, se nos puede pasar por alto, pues que Funes, en fin, pero salvadoreños por un lado, hondureños por el otro, bueno, por todos lados que están llegando, el chinito. Hostia,
ya no nos debería pasar por alto porque son nicas. Son ciudadanos. Son
hermanos. Diría son nicas que pagan impuestos, pero pues estaría mintiendo.
Hablando de pagar impuestos, yo he escuchado mucho, he leído mucho al respecto sobre cómo el gobierno está exprimiendo a toda la propiedad, a ver, el sector privado de Nicaragua. Desde los impuestos, auditoría, compras, así, ¿cómo es que le llaman los gringos? Adquisiciones agresivas, nada más que al estilo sandinista. Hostiles, sí, adquisiciones hostiles al estilo sandinista, tipo Pablo Escobar que ponía una pistola y decía, vos mandá plomo o plata, aquí están los reales, aquí está el plomo, vos decís que querés.
Una oferta que no pude rechazar.
Ajá, también el caballo en la cama. A ver, nos dimos cuenta de lo que pasó con el sector azucarero de haberles eliminado o cortado de la cuota que compra Estados Unidos. El tío Manuel Orozco dijo que venía después que él creía que venía después ¿cómo se llama?
La salida del CAFTA.
Pues no dijo la salida del CAFTA, pero sí dijo que las fábricas que son protegidas por
la zona franca.
La zona franca, perdón. No hemos visto un movimiento al respecto. Daniel Ortega por fin aceptó que había venido un delegado de Estados Unidos, en efecto del Departamento de Estado clandestino, para hablar con ellos y que, de nuevo, Manuel Orozco dice, yo no sé, cada vez que escucho a Manuel Orozco me da la impresión que él vive a unos... O sea, él tiene acceso a una información que nadie más tiene. Porque él dice que llegó este señor y que el hijo de Daniel Ortega dijo, me voy a reunir con él aprovechando que está aquí. Y la mamá le dijo, no. Como cuando la mamá te decía, no salí. Aquí no tenés permiso de ir y entonces por eso se pasmó la cosa. Daniel Ortega esta semana pasada dijo, en efecto, habido... digamos que interés de parte de ellos, pero que él no se presta a esas cosas, él es muy ético y no es así de deshonesto y ni nada. Entonces, mi pregunta es la siguiente, ¿cuál es el siguiente paso para la empresa privada de Nicaragua? Hay gente que la entiende y dice, pues, no son ellos los que nos van a sacar de la situación, no les corresponde a ellos, no son partido político, esto y lo otro. y hay que aceptar que se han mantenido firmes en no volver a las relaciones que tenían antes con el gobierno, de ser aliados de cómo funcionaba el gobierno, pero tampoco hemos visto movimiento incluso después de lo que pasó con el azúcar. Si tuvieras que adivinar, güey, ¿para dónde va esa relación? Y a ver, son 9 buses los que salen diario de Nicaragua.
Ese pero es un ¿de golpe quién hablamos que cuando decimos la empresa privada? Hablamos de los
organizados.
Gran, digamos, capital, hablamos.
El gran capital.
El gran capital para mí está convencido de que, bueno, no puede, ni quiere, ni es su función meterse a tratar de votar al gobierno. Ellos van a mantener sus negocios en la medida de lo posible. No van a realizar las grandes inversiones, lo cual pues ya eso es un poco problemático para Ortega, porque el régimen no regresa a... Hablan de recuperación económica y la verdad es que la recuperación económica nunca llega, y muy difícil que llegue en mucho tiempo a lo que había en 2017. Entonces, para mí que van a mantener los negocios porque no los pueden cerrar de buenas a primeras. Hay demasiados intereses y demasiado dinero ahí, pero van a sobrevivir y se van a concentrar, hablando del gran capital, donde tienen mucha, mucha plata en el resto de la región, probablemente van a hacer crecer sus negocios en otros lados, simplemente mantener lo que hay en Nicaragua, pero no se van a meter a política ni mucho menos, ¿no?
O sea que más o menos lo que pasó en los 80, que por ejemplo, Credomatic creció mucho a nivel regional a partir de la salida de los pelas, sí, de Nicaragua.
Y lo que van a hacer es, o sea, lo que ya está, no lo voy a quitar, lo voy a mantener, que no me acusen de que no estoy queriendo colaborar con el país, pero hasta aquí, y luego a trabajar por otro lado.
Ok, no, pues sí, esto siento yo que viene a contribuir a esa creciente, ¿cómo llamarle? Ese sentimiento de resentimiento que, si bien existía antes del 2018, y en el 2018 por su participación en el diálogo disminuyó un poco, hoy en día está más fuerte que nunca el resentimiento de la gente en Nicaragua por el gran capital. Incluso estos movimientos como el del Primo Francisco de Nicaragüenses Unidos, no sé cómo se llama, cada vez que habla y que saca un comunicado, lo primero que dice es, y los aliados de la empresa privada y del sector privado.
Voy a hacer, ¿no?, a ver, de abogado del diablo aquí, porque no es que yo quiera defenderlos. Tuve muchísimos encontronazos con Chano, que desgraciadamente está ahora injustamente, y es una barbaridad lo que le están haciendo, igual que el resto de los presos políticos. Pero tuve encontronazos con él constantes, porque la política de ellos era que lo que estaba pasando era una maravilla, pues, y que el gobierno de Ortega era extraordinario antes del 2017. Pero ¿qué pueden hacer en realidad? ¿Qué pueden hacer ellos aparte de exponerse a que los destruyan? Pues, y no tienen armas de mártires tampoco, entonces no lo van a hacer. ¿Qué se esperaría de esta gente en realidad?
Yo me he hecho esa pregunta muchas veces y digamos que partí de la posición básicamente que estás exponiendo vos, de que no es como que ellos tengan la solución en sus manos, pero llegué a este punto que estoy ahora y te lo explico de la manera más clara que puedo. Yo, que no tengo ninguna influencia grande en Nicaragua, y vos, que no tenés ninguna influencia grande en Nicaragua, estás haciendo lo que podés por esto, pues, por esta situación en Nicaragua. Estás haciendo algo. No, nos está afectando lo que estamos haciendo, pero lo estamos haciendo. Y podríamos hacer más, por supuesto que sí. Pero ya, o sea, no estamos tampoco sentados esperando que suceda. ¿Qué está haciendo esta gente?
Es que, ¿sabes qué
que pasa sea el también? Equivalente, pues.
Ese descontento que hay frente al gran capital también está matizado por los, no sé si fueron 2 o 3 años, en los que fueron realmente avatares del gobierno. Pues se encerraban en la Asamblea Nacional y negociaban las leyes, negociaban los impuestos. Años. O sea, esa alianza
entre... Fue una década.
8 años mínimo. Sí.
8 años, wow. Ok, más tiempo que yo creía. Pero, o sea, es el descontento de ahora está matizado por ese contubernio que existió
durante tanto tiempo. No, pues. Ok, pero incluso, ok, sucedió eso en el 2018, ellos fueron aliados de este movimiento en contra de Daniel Ortega, hicieron lo que hicieron, hubieron 3 paros. Pero yo digo en este momento, o sea, yo todas las semanas hago este podcast, escribo, vos haces tu reportaje, Guayo es el editor de la prensa y las noticias de la prensa son quizás el golpe más importante que recibe el gobierno en la semana en términos de imagen política y todo lo demás. es algo que se está haciendo. ¿Qué está haciendo el sector privado y el gran capital? Ellos, pues, ¿qué están haciendo por...? Ya se sabe que no van a votar a Daniel Ortega, pero ¿qué acciones podemos ver? O sea, hasta gente como, y es una crítica que no tarda en salir el que siempre viene a hablar mal del MRS, pero gente como...
Pinolillo Nica.
Hay un montón. Pero yo con Davelli, por ejemplo, que o Sergio Ramírez, que son literarios, son artistas y podrían perfectamente solo escribir y que les puedes criticar todo lo que hicieron en los 80. En efecto, yo insisto en que lo puedes hacer, pero están haciendo algo. Todas las semanas te das cuenta que hicieron una actividad, un movimiento, una posición, una declaración, pero el sector privado, esta gente poderosa que tiene, digamos que, la atención de otro tipo de sectores en el mundo, podrían hacer el equivalente y no lo están haciendo. Que lo hagan en secreto, me parece a mí que es contraproducente porque significa que en la única ámbito que pueden incidir, que es en la opinión pública, no lo hacen para hacerlo. De todos modos, como dice Guayo, ellos están haciendo negocio en Nicaragua, o sea que para efectos reales no hay ninguna influencia en la situación de Nicaragua de parte de ellos.
Yo no siento que haya ni siquiera en secreto, y la verdad que lo que te van a decir es y ni lo quiero hacer, y más bien la experiencia de haber participado anteriormente, pues más bien es una experiencia amarga que no quiero que se repita. Y aquí estoy, ¿qué estoy haciendo?
Eso es lo que te digo,
Estoy manteniendo y mi empresa genera 100 empleos, ¿qué querés? ¿Que la cierre?
Ese es el aporte, dice. Ese es mi aporte.
Bueno, pero yo no los quiero defender, pero en realidad hasta cierto punto es un aporte.
9 buses se van diario de Nicaragua.
Claro, pues, y la gente va a seguir saliendo. Y por eso yo la vez pasada también dije que yo no estaba de acuerdo con que sacaran a Nicaragua del CAFTA, porque lo que van a hacer es que van a ser 50 buses lo que se van a ir.
Así.
Que nadie se va a quedar, no, ahora ya no tengo trabajo, voy a buscar cómo votar este gobierno. Eso no funciona así. La gente dice, tengo que ver cómo le doy de comer a mi hijo, tengo que ver cómo le voy de comer a mi mamá, a mi esposa, qué sé yo. Y sí. Entonces lo que hace la gente es irse, porque tienen que buscar la vida. Y me parece que hay que buscar soluciones más inteligentes que simplemente esas cosas a rajatabla, que al fin y al cabo terminan beneficiando a Ortega, porque el que se va es el insatisfecho. Se va a trabajar afuera, manda sus realitos, lo cual libera un poquito la presión del que se queda adentro, y entonces el régimen está feliz.
Sí, la semana pasada hablamos con extensión al respecto de cómo la emigración significaba un respiro por todos lados para el gobierno de Daniel Ortega, pues que venía incluso de una elección de los cubanos, que ya lo tienen medido de cómo hacer y qué movimiento hacer para todo eso. Ok, ¿qué es lo que veo yo? Y con este sentimiento bonito nos vamos a ir el día de hoy. Porque
¿estás seguro que es bonito? ¿Estás seguro?
Aquí lo que hace falta es un liderazgo que digamos que debe estar preso, porque no, después de las encarcelaciones no hemos vuelto a ver a un liderazgo que haga algo así. Que venga y ilvane esa frase hecha que dice todo el mundo, lo no sé qué disperso, lo
tantos vigores dispersos,
que ilvane todos los vigores dispersos y junte a la izquierda, la derecha, el sector privado, la iglesia, las ONG, o sea, todos estos sectores están por su cuenta, ya sea siendo afectados por el gobierno de Daniel Ortega o bien luchando activamente contra el gobierno de Daniel Ortega, y presente un frente común que por alguna razón que no sabría, esa es la parte donde yo no entiendo cómo funciona, haga que la gente en Nicaragua, incluyendo sandinistas, le diga a Daniel Ortega, bueno, hasta aquí llegamos, váyase. Lo que sucedió en Sri Lanka. Esa tenía es la parte razón, que nos hace falta.
Tenía razón, es un lindo sentimiento.
Sí, no. No sé cómo funciona. O sea, incluso podemos decir que hay liderazgo todavía afuera que podría ser el intento, pero no estoy seguro que pudiera hilvanar a todos estos vigores dispersos y hacer posible que la gente en Nicaragua diga, porque ya nosotros estamos fuera, pues lo más que podemos hacer es salir en una marcha de esas que interrumpen el tráfico en otro país, y que la gente más bien dice, y estos nicas vienen.
¿Quiénes son esos más? Sí. ¿Qué es Nicaragua?
¿Y sí, por qué nos vienen a parar el tráfico aquí si es allá donde está el problema?
Mira, yo creo que deberías de agarrar una página del manual de la compañera Y así como ella siempre dice que no ilumina un sol que no declina, empezar vos, vigores dispersos, vigores dispersos, vigores dispersos. Y tal vez con la repetición, maje.
¿Quién le ha dicho a ella que esa imagen es algo positivo? ¿Vos te imaginas estar bajo un sol que no
declina? Un sol que no declina. No dormís nunca, más. Primero no dormís nunca.
Que achicharrás, hermano. Ponete 5 minutos en el sol, ahora con un sol
que no declina. Es que vos no sos poeta como ella, güey. No tenés esa sensibilidad.
Lo tuve en la prosa.
Yo no quiero que me ilumine un sol que no declina, definitivamente.
Y por eso estamos en el exilio.
Estamos en la sombra.
Así es.
Ok, hasta ahí llegamos el día de hoy en el podcast de Bacanal Nica, gracias a Eduardo Enríquez, editor de La Prensa, por habernos acompañado. Ojalá no sea la última. Ya saben que pueden escuchar este podcast en vivo todos los lunes a partir de la 1 p.m. en Nicaragua. Hora de Nicaragua, fuera de Nicaragua también lo pueden escuchar en YouTube, Facebook, Twitter, todos lados. Y lo pueden descargar después si no nos quieren ver la cara. En una versión solo audio.
Para que no gasten su recarga, pues.
Sí, es más baratita oírlo nada más en su directorio de podcast favorito. Gracias y hasta la próxima.
Bye. Hasta luego.
Nos vemos.
Bye.
Este fue el podcast de Bacanal Nica. Compartilo, déjanos una reseña y enséñale a tu abuelita cómo escucharlo. Te lo va a agradecer. Suscríbete en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Y por supuesto, también puedes escucharnos en bacanalnica.com. Hasta la próxima.